Las acciones son más poderosas que las palabras. Y yo lo que creo es que el amor no necesita palabras.
Este espacio ha surgido de mi inmensa necesidad de comunicar todo lo que traigo por dentro. Te invito a seguirme, escucharme, verme. Y si tengo suerte, te invito a que te quedes conmigo. Aquí conversaré con personas que me interesan muchísimo para saber si como yo lo veo, también lo ven ellos. Yo soy Claudia Valdés y esto es Como Yo Lo Veo. Hola a todos, gracias una vez más por acompañarme en Como Yo Lo Veo. El tema de hoy me toca no solamente en lo hondo de mi corazón, sino en mi vida diaria. Convivo con él y es tan habitual para mí que hasta escribí un libro. Sí, hoy hablaremos de autismo. Antes de empezar, por favor, ten en cuenta que las opiniones expresadas en este podcast no tienen que ver exactamente con las opiniones del programa ni mías. Sean cuidadosos a la hora de hacer los comentarios. No estamos en posición de juzgar, simplemente estamos escuchando la vivencia de los invitados que tenemos. Y además quiero aclararles que no soy especialista en ningún tema. Estoy tratando de exponer aquí visiones y ayudas para quien la pueda necesitar. Y dicho esto, empezamos con Como Yo Lo Veo. Los niños y niñas con autismo experimentan el mundo de una manera única. Por ejemplo, pueden tener dificultades para procesar múltiples estímulos sensoriales al mismo tiempo, lo que puede hacer que eviten el contacto visual durante una conversación. Además, aunque algunos pueden presentar comportamientos repetitivos, como balancearse o mover las manos, esto no significa necesariamente, no es un indicativo de una discapacidad intelectual, sino que a menudo son formas de manejar el caos interno que pueden sentir debido a sus dificultades sensoriales. Es esencial reconocer que cada niño con autismo es único, con sus propios intereses, motivaciones y formas de interactuar con el mundo. En lugar de centrarnos en el autismo como una definición de quiénes somos, es fundamental verlos como individuos completos con sus habilidades y desafíos, tal como lo haríamos con cualquier otra persona. Seguramente, como yo, te estás preguntando, ¿cuál es la causa del autismo? Pues con exactitud no se sabe. Lo importante para mí como mamá de una niña autista no es qué lo causó o por qué pasó, sino qué tengo que hacer para que mi hija avance lo más posible y traspase sus propios límites como ya lo ha hecho hasta ahora y que la sociedad aprenda a verla con ojos empáticos y no desde la perspectiva de que es diferente. Como dije al principio de este podcast, podría poner miles de ejemplos, pero creo que no terminaríamos nunca. Y ahí sí que está mi libro como prueba de que la información no se puede dar en un episodio de una hora y algunos minutos. Por tanto, si verdaderamente te interesa saber sobre el autismo, quédate porque he decidido traer conmigo a una adulta autista o neurodivergente, ya que me parece una falta total de respeto hablar de este tema sin darle voz a sus propios protagonistas. Quiero que Cristina y su mamá, que será mi segunda invitada, nos cuenten más sobre el espectro autista o la neurodivergencia después de esta breve pausa. En octubre, junto con el nuevo siglo, nace una niña en Odessa, Ucrania, que muy poco tendrá de ucraniana y que nunca conocerá a sus padres biológicos. Llegó a este mundo con una hermosa misión que descubrirá 20 años después. Le costará trabajo ver bien, pero su corazón la guiará en cada pisada. No le gustarán los perros, rechazará el marshmallow y detestará que le toquen el pelo. Le encantará comer, estar con su familia y se enamorará de Ian, un chico tan especial y genuino como ella. Tampoco lo sabe, pero será adoptada por dos madres que literalmente le salvarán la vida. Será diagnosticada dentro del espectro del autismo. Todo lo demás lo vamos a conocer en unos segundos. Bienvenida a Como Yo Lo Veo Podcast, Cristina de León.
Hola.
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 ¿Cómo estás?
Muy bien.
Qué emoción que estés aquí una vez más. Voy a contar cómo te conocí primero para que la gente sepa lo importante que eres para mí.
Sí.
La primera vez que yo hice una presentación de mi libro, Mi hija es astronauta, que la hicimos en una librería hermosa que se llama Books and Books, que además fue un sueño cumplido para mí, vino mucha gente a esa presentación, mucha gente especial, importante, y en la mitad de la presentación, una persona levantó su mano y dio un discurso de un minuto y medio tan trascendental y tan impresionantemente conmovedor. Todos empezamos a llorar, no por lástima, no por pena, sino por lo que había dicho esta persona que había levantado su mano y se levantó delante de todo el mundo, dijo su discurso y después nos dejó a todos con el corazón en la mano de felicidad. Esa persona fue Cristina. Ya la conocí ahí y me quedé tan impactada de haberla conocido que a partir de ahí en todas las presentaciones de mi libro, en todas las presentaciones que hago, Cristina viene con su mamá porque creo que tiene un mensaje muy importante que dar, una misión, como dice ella. Entonces, ya que la conocen un poco, la van a conocer mucho más ahora, quiero saber quién es Cristina de León y qué edad tienes, Cris.
Ok. Yo tengo 23 años. Soy adoptada de Ucrania, de una parte que se llama Odessa. No conozco bien de dónde yo soy. Yo solo sé por fotos, porque por suerte mi mami tenía...
¿Qué? Perdón.
Okay, ¿estás bien?
Estornudé, cosa normal de un ser humano.
Yo sé, y eso, no te hago alergia. Y eso lo hace interesante.
Claro.
Sé tú mismo, eso es lo que importa.
Claro que sí. Uh-huh. Entonces, ok, espera. ¿Naciste en Ucrania, en Odessa? Sí. ¿Te dejaron en un centro de adopción?
Ah, sí, que yo no sé cómo está después de esta cosa con lo que pasa con la gente en Ucrania. Que lo que pasa es que Ucrania hay un, ¿cómo se dice? Un problema. Hay gente que no sabe lo que el amor es, okay, y está pensando cosas negativas. Y yo no sé cómo está ese lugar de adopción después de que...
Ok.
Pero yo antes estaba en un lugar,
okay,
que se llama un orfanato. Es un lugar donde van, adoptan niños y buscan su familia. Y lo que yo sé es que ahí, yo vine ahí cuando la persona que me dio a luz fue a su otra vida, como que ya no sé por qué pasó lo que pasó, que no pudo vivir, pero ella está en un mejor lugar. Pero cuando yo nací, ya cuando salí de su cuerpo,
okay,
se fue a un mejor lugar, pero no sé nada de su información.
No
de,
sabes nada de esa familia.
¿Cómo se dice? No sé nada de su salud médica.
Okay.
No sé de su salud de mental. No, okay, sé qué pasó en su vida. No hay ni conexión al esposo. Porque cuando estaban tratando de buscar el papá, como que no hay información.
Okay.
No sé por qué. Esa es la parte que no entiendo. Pero lo importante es que ahora está en una familia. Y estamos aquí porque la vida te trae unos momentos difíciles, pero al final te llega una preciosa vida.
Qué
y
linda.
Eso, gracias a ella darme el regalo de la vida, estoy aquí en los,
claro,
Estados Unidos.
Claro que sí.
Y si, yo sé que yo quería conocerla y hablar con ella, pero si no pasó lo que pasó... que no es para ofender nada, porque,
claro,
yo sé que yo quise estar con ella, darle abrazos, pero si no pasó de lo que pasó, ¿cómo iba a conocer a Claudia? ¿Cómo,
claro,
iba a conocer a mis dos mamás?
Eso
¿cómo
te
iba a
decir?
Dar mi mensaje aquí en el mundo de la libertad?
Claro.
Porque
y además
si yo
tienes dos mamás, Cris, que eso es muy,
¿sí?,
importante, que ahora vamos a hablar de
pero
eso.
Pero si yo estuviera en Ucrania, no había libertad y tuviera que estar en el mundo de la de peleando y eso.
Es verdad.
Con Rusia, Ucrania.
De peleando.
Ahí.
Cris, tú estás diagnosticada dentro del espectro del autismo y me fascina que tú cuando vienes a una presentación hablas muy categóricamente sobre el autismo y sobre otros diagnósticos que tienes. Cuéntame qué cosa es para ti vivir con autismo.
Ok, entonces una pregunta interesante. Déjame pensar.
Ok.
Ok, yo vivir con autismo... y con mis condiciones, porque yo no solamente tengo autismo, yo tengo ansiedad, voces y problemas de visión. Y yo también tengo ese problema que no puedo ver de lejos. Y como hay gente que ven, yo subo una escalera y es fácil. Pero cuando yo bajo una escalera, es como depth perception. Como que no puedo saber la profundidad,
claro,
de cuánto bajar. Pero eso, todas mis condiciones, problemas de visión, ansiedad, voces y autismo no me para de dar mi mensaje. Que mi mensaje es dar el conocimiento de que sentimos más que pensar. Hay partes difíciles en la vida, pero hay que pensar en la parte positiva y coger tu chance en la vida.
Wow, me encanta. Cris, ¿qué cosa es? A mí hay una cosa, un tema que me interesa mucho, que son los stimmings, que mucha gente no conoce ahora con estos mensajes que estamos dando en nuestras presentaciones. Digo nuestras porque son tuyas y mías. Tú eres más protagonista que yo de mis presentaciones. La gente ya está entendiendo qué cosa es un stimming, los movimientos repetitivos que tanto vemos en los niños, en las niñas y en los adultos que están dentro del espectro del autismo. Algunos stimmings son, pueden ser estos, otros pueden ser gritar, otros pueden ser mover las manos, sonidos, como hace mi hija, pueden ser sonidos.
Okay. Gente que hace los sonidos como sonidos como de stimming, vocal stimming, que hacen unos ruidos y hay gente que lo hace.
Yo quiero que tú me expliques, porque a mí me encantaría poderme sentar con Lucía y que me explique qué siente ella cuando hace un stimming. Yo quiero que me cuentes tú, ya que tienes esa voz, ¿qué es un stimming para ti? ¿Cómo te sientes cuando lo hacen, ya sea gritar, ya sea mover las manos, moverte hacia adelante o hacia atrás? ¿Y por qué no es bueno
parar
esos stimmings? ¿Por qué la gente tiene que entender que los stimmings son importantes para los chicos que están dentro del espectro del autismo?
Bueno, lo que yo sé es que lo que pasa es que el stimming para mí es una forma de liberar una emoción negativa. Pero si tú lo paras, como que si tú paras ese sonido o ese movimiento, porque es una forma de liberar ansiedad. Porque tú sabes, con todo respeto, doctores, maestros, educadores de clases, de condiciones especiales, yo, con todo mi respeto, digo, si tú paras eso, van a empezar a sentirse peor si no sueltan ese estrés. Y el problema con eso es que, ¿qué es mejor? ¿Liberarlo de una forma positiva, que sea en una forma segura, donde no pasa algo? ¿O en una forma negativa, que se ponga a escalar la situación? En vez de escalar, se escala más la situación y se pone peor. So, lo que hace ese stimming es una forma más apropiada y segura para que liberen su estrés, sin tener que decir que no lo haga, porque si no lo hagas, va a buscar otra forma que luego va a haber un problema que no es porque quieran. Por ejemplo, yo camino en círculos y eso me balancea la parte de energía, mi parte emocional.
¿Caminas así en un mismo círculo?
Yo no sé, creo que es... yo no sé si lo hago de así o así, pero lo hago en una forma donde me relaja. Y hay veces que pongo mi música que me gusta y me relajo.
Claro.
Esa es una parte segura. Y stimming no le hace nada a nadie. Un ruido, un movimiento, yendo para atrás o para adelante, eso no hace nada a la gente. Porque si no, van a haber otros estrés, otro forma de expresarse, que yo no sé si pasa, pero esto pasa. Si no lo dejas que lo hagan de una forma que lo hacen, van a buscar otra forma y va a ser como que...
Una forma quizás pasando un poco, podemos decir, más agresivo, que no le va a gustar a la gente.
Sí, no quiero usar la palabra agresiva porque yo no quiero dañar la imagen de alguien con autismo. Yo quiero usar la palabra en forma positiva como momentos peores o difíciles.
Qué bonito.
Porque si uso la palabra agresiva, es como decir que se ponen agresivos. No. Como en mi programa de adultos en mi escuela, en vez de decir, este niño está llorando o haciendo esto, en vez de decir que el niño está haciendo esa parte que dicen, que no lo quiero decir, dicen behavior.
Behavior.
Como en vez de decir, este niño está haciendo esto,
claro,
en vez de decirlo de una forma que no saben, dicen, están haciendo behavior, están haciendo esto, y ayudan, y en vez de decirle, tú sabes que en mi programa y en mi escuela, en vez de decir, no hagas esto, y usan Applied Behavior Analysis, que es ABA.
¿Qué tú crees del ABA? Porque yo tengo mi criterio sobre eso, desde el punto de vista de mamá y desde el punto de vista de mi experiencia con mi hija autista y con una terapista de behavior maravillosa ¿Qué entendió que yo le pedí que no le quitara los streamings a mi hija hace mucho esto, por ejemplo? Yo le pedí que por ahora, ya sé que la sociedad, y siempre lo digo, está adaptada a otro tipo de cosas, está adaptada a que esto no está bien, pero a mí, como me interesa, por supuesto, que ella se una a la sociedad, pero me interesa su felicidad y su bienestar y su regulación. Yo le pedí a mi terapista, por ejemplo, que no le quitara los streamings a mi hija, y ella lo entendió. Pero sé que dentro de la comunidad autista hay una visión hacia los terapistas de ABA un poco diferente. ¿Cuál es tu criterio? Sí. ¿Cuál es tu criterio? Aunque yo tenga el mío y para mí sea muy positivo.
Yo respeto todos los ABA therapists porque alguien que trabaja con ABA es una persona dedicada a la dedicación del amor y la aceptación. Pero hay cosas que por respeto, porque hay que dar respeto, yo no lo digo por juzgar, pero con respeto, yo digo, en vez de cambiar el behavior, reemplázalo con otro behavior. Eso es lo que hace mi escuela. Porque en mi escuela lo que hacen es, en vez de cambiarlo y decir, no hagas esto, reemplázalo con otro comportamiento. Por ejemplo, yo estoy sintiéndome como así, que estoy ansiosa y no lo hago en una forma que probablemente no se debe hacer. Pero en vez de decir, no hagas esto, lo reemplazan con un behavior apropiado.
Claro.
Por ejemplo, yo estoy con ansiedad. En vez de decir, para de llorar o le tengo que decir algo a tu mamá, porque hay ABA que usan behavior, en como, ¿tú sabes lo que es la diferencia de behavior y ayudar? Cuando tú ayudas a alguien basado en behavior, es comportamiento, basado en comportamiento. ABA no puede estar basado tanto en que si llora es algo malo, si hace algo es algo malo, no. Ayuda y usa tu corazón. Por ejemplo, yo lo vi en mi programa. Es como que...
¿En el programa de tu escuela?
Sí.
Okay.
Y ellos, en vez de decir, para de gritar, dicen, ¿por qué no usas esto? Como que tratan de cambiar el behavior en una forma con amor.
Claro.
Por ejemplo, están llorando. Dicen, trata de usar tu communication, como las palabras que usan. En vez de decir, para de llorar, que voy a llamar a tu mamá o la principal. Esto es lo que hacen en vez de eso. Hacen esto. Usa tu communication.
Usa tus palabras.
Tu communication o usa tu tablet. Porque ellos usan un device, que es como hay niños que usan ahí como un iPad.
Claro, y los niños que son no verbales que se comunican de esa manera.
Usan un device o usan PECS, que PECS es Picture and Change Communication. Que es como una foto y la foto tiene la palabra y la palabra y la foto.
Voy a explicar un momentico sobre eso. Para las personas que no saben, los PECS son los dispositivos de comunicación que utilizan los niños, las niñas y las personas que están dentro del espectro del autismo, que son no verbales y que no pueden comunicarse a través de la palabra, pero que completamente pueden comunicarse a través de gestos y señalando estas cartas. Yo sé de eso porque mi hija fue no verbal hasta casi los 4 años. Yo empecé a aprender, se llaman dispositivos de comunicación aumentativa. Yo empecé a aprender sobre eso, empecé a aprender lenguaje de señas porque en un punto pensé que mi hija no hablaría. Cosa con la que nunca ni me fajé o como sea, ni me molesté. Simplemente dije, ok, perfecto, esto es lo que hay. Voy a ver cómo hago para comunicarme con ella y empecé a aprender lenguaje de señas. Por eso yo hablo tanto con las manos hasta que ella empezó a decir sus primeras palabras y habló. Esos son los PECS. Ahora, quiero hablar de las terapias de ABA. Para las personas que no saben, las terapias de ABA son terapistas de comportamiento que ayudan a que los niños, bueno, básicamente, en mi criterio, y voy a explicarlo como lo veo yo como mamá, como se llama mi podcast, como yo lo veo, mi terapista de behavior va con mi hija a la escuela, la ayuda en todas las cosas de la escuela, es como su shadow, como su sombra, se dice aquí, pero es una terapista que además la ayuda a entender más profundamente cosas de la escuela. Yo hablé con ella y para mí fue muy importante que ella no le cambiara algunas cosas a Lucía con las que yo soy feliz, porque yo no quiero que me cambien a mi hija, como no quisieras que te cambiaran a ti.
Porque son como son en
claro. Pero eso hay que entenderlo, cuando uno lo entiende como mamá.
Con el corazón, con la mente.
Exacto.
Porque la mente es un computer. Porque hay gente que piensa más en la mente que es como un computer. Ahí es donde tú coges la información y donde tú piensas.
Claro.
Pero si quieres entender el autismo, usa tu corazón, no tu mente. Pero también existe one-to-one, que es un pair-up. One-to-one es como un therapist, pero te ayuda porque si un one-to-one es una persona que es como un paraprofessional, que es una persona que está en la escuela tuya o en cualquier lugar, y ellos están ahí en tu escuela. Por si necesitas un break, están ahí para llevarte a caminar, llevarte a hacer algo si quieres escapar de la clase un momentico, y te ayudan con tus frustraciones también. Y si el maestro también no puede ayudarte con el trabajo, es como un terapista, pero se llama ABA. No ABA, se llama One-to-One Apparel. Y ahí ellos te ayudan con el trabajo. Si los maestros no pueden, te llevan a tomar un break, a caminar. Tratan de decirte, usa tu communication. Porque para mí las acciones son mejores que la palabra.
Vamos a una pequeña pausa comercial y enseguida volvemos. Este espacio llega a ustedes gracias al apoyo especial de Loving Angel, Recarga Rápido, MG Merchant y Dean Door. Gracias a la colaboración de Recarga Rápido que lleva conmigo muchísimo tiempo. ¿Qué cosa es Recarga Rápido? Mi aplicación favorita para estar conectada con familiares y amigos en Cuba y el mundo entero. Llevo usándola por más de 5 años. Con Recarga Rápido recargas y realizas llamadas internacionales a precios increíbles desde cualquier parte del mundo, ya sea Estados Unidos, Latinoamérica o Europa. Me encanta su excepcional servicio al cliente a través del chat en vivo con agentes reales listos para responder a todas tus preguntas. Si descargas la aplicación de Recarga Rápido durante este podcast, recibirás $15 de descuento en servicios para recargas a Cuba. Excelente oferta de bienvenida para todos los nuevos usuarios. Recargas solamente con Recarga Rápido. Por favor, presta atención a esta recomendación. Ding Door es la plataforma que todos necesitábamos y te voy a explicar lo que es. Ding Door conecta a usuarios con profesionales de servicios para el hogar, ofreciendo inmediatez y facilidad de uso. Los usuarios descargan la aplicación, crean una solicitud y reciben respuestas de varios proveedores en minutos. Ofrece una amplia gama de servicios como mecánico de autos, car wash, handyman, electricistas, plomeros, pet grooming, pintura de casas, mudanzas, party rental, mariachi, o sea, todo lo que se te pueda ocurrir y todo lo que puedas necesitar lo tienes en Ding Door, que además apoya a las pequeñas empresas locales. Experimenta todo lo que puedes hacer con Ding Door descargándote la aplicación para simplificar tu vida y resolver necesidades domésticas rápidamente. Encuentra Ding Door en la tienda de aplicaciones. Escanea el código QR que estás viendo en pantalla o te voy a dejar, si estás viéndolo por el televisor o por el teléfono, la descripción en el link de YouTube. Estoy muy agradecida con MG Merchant por la colaboración con este podcast. Atención, dueños de negocios. ¿Necesitas aceptar tarjetas de créditos? MG Merchant es tu solución. Con más de 20 años de experiencia brindando un servicio fácil, seguro y personalizado. ¿Qué ofrecen? Ofrecen equipos gratis, sistema de facturación, pasarela de pago para tu página web o sistema de gestión, costos competitivos y lo más importante, sin contrato. Contáctalos hoy al 305-222-1960. 305-222-1960. MG Merchant. Cris, antes de irnos del tema del steaming y de los movimientos repetitivos, me hablaste de lo que es el steaming desde la parte tuya como una chica que está dentro del espectro del autismo. ¿Qué consejo? Y esta pregunta es muy importante para mí. ¿Qué consejo tú le darías a las personas que están del lado de allá y que se sienten incómodos por estos movimientos repetitivos, por estos gritos, por este tipo de manera que tienen las personas que están dentro del espectro del autismo de regularse? ¿Qué consejo le darías a estas personas que a lo mejor también vienen cansadas del trabajo?
Y a lo ponen mejor su frustración ahí a la gente.
Exacto. ¿Qué consejo tú le darías a ellos para que entiendan que deben tener un poquito más de paciencia que otras personas a la hora de lidiar con estos casos de estos niños?
De pensar. Ya entiendo. Ok, cuando alguien hace steaming, no pienses que es raro. No pienses que es algo como que, ay, ¿qué le pasa? No. Es como una forma de balancear su parte emocional, energéticamente. Porque lo que pasa es que no es algo raro. Tú miras a alguien ahí, ¿por qué lo miras como que, ay, ¿qué le pasa? No. Míralo a través de tu corazón. Porque ellos hacen esas cosas para liberar su estrés, porque hay environments como lugares donde hay mucho ruido, por ejemplo, un concierto, un teatro de esos de película, un movie theater, donde hay mucho ruido en los comerciales. Hay lugares donde hay ruido, fireworks, o sea, fuegos artificiales, cosas así, que hacen ruido. Y ellos sueltan eso. Claro. Y también lo usan para lidiar con partes ansiedad. Porque claro, si quieren hacer amigos, es como, ¿qué hago? ¿Qué hago para hacer amigos? Y para tratar de balancear sus pensamientos y balancear lo que van a hacer antes de actuar, hacen eso. Okay. So, antes de tú decir, ay, ¿qué le pasa a esta persona? Ay, no, ¿esta persona qué hace? En vez de usar esas palabras negativas, trata de entrar en sus zapatos y en su mundo para ver lo que están sintiendo y por qué pasan por eso. Y así podrían tener más amigos.
Wow. Cris, te voy a hacer una pregunta y me encantaría que me la respondas como todo lo que respondes siempre es con el corazón.
Sí.
¿Tú te has sentido excluida alguna vez? ¿Has sentido bullying alguna vez? ¿Te has sentido triste en un grupo de personas alguna vez?
Uy, sí. Muchas veces cuando trato de ser amigos cuando era chiquita. Yo, por ejemplo, yo estaba como en un parque y a mí los bullies me tenían un nombre.
Los bullies, para las personas que no saben, son
bullies
las,
son
los
gente
chicos que
no piensan antes de actuar y te hacen tu vida miserable.
Wow, muy
solamente
bien.
Porque, y yo no sé si esto es verdad, pero hay gente que yo escuché en un video que hay bullies que la razón que te molestan es porque probablemente tienen su vida difícil o porque piensan que ay, esta persona tiene tanto talento.
Claro.
O ven que esta persona tiene un talento y ven que su vida probablemente es triste y dicen, si alguien hace esto en su vida, ¿por qué no hacen esto para que sientan lo que pasan? Porque los bullies, la parte de por qué hacen eso es porque en su vida es probablemente difícil, porque probablemente su vida, su mamá está pasando por algo. Hay veces que la persona que es un bully, su familia está algo difícil y quieren soltar su negatividad a una persona que está feliz.
Okay. O sea, que tú estás incluso después que alguien te hizo algo feo, tratando de entender la parte positiva de por qué lo hizo.
Sí, porque hay gente que yo he visto en un video que pasan por algo difícil y ven que alguien está viviendo una vida flexible, feliz, que sus padres lo quieren y que ellos están en una situación difícil y quieren poner su energía en alguien. Yo entiendo que probablemente los bullies están pasando por algo difícil. No compartas esa energía. Trata de darle felicidad porque esa persona que está en bullying, creo que esa persona que está feliz puede hacer la vida del bully mejor.
Claro. Y me estabas contando que estabas en un parque.
Sí, yo
¿y
tenía
qué te pasó?
Un nombre. Ajá. Que los bullies, ay, me llamarían un nombre. Fumigadora de amigas.
¿Y por qué?
¿Tú sabes lo que es un fumigador?
Sí,
como la persona que cuando hay un insecto
un
y le echan un spray y se va.
¿Así te llamaban?
Sí, me
llamaban. ¿Y qué te hacía sentir eso?
Como que... Really? Yo no soy así como de verdad, yo no soy una fumigadora. Solamente porque yo camino en círculos. Solamente porque yo dije, ¿quieres ser mi amigo? Después de que yo camino en círculos y hago sus movimientos, me dicen, ay no. Y me miran como que yo soy una fumigadora de amigos. De verdad. Y eso era como que, no me llames así. Yo te respeto que tu vida sea así, pero puedes cambiar en tu manera. Puedes cambiar en tu vida solo porque pasas algo difícil en tu vida. Esa persona que te puede molestar porque está feliz, esa persona te puede hacer la vida mejor. La persona que más tú le haces bully, a la persona esa que tú le pones esa niña, probablemente te puede cambiar la vida en una forma llena de amor, esperanza y aceptación.
Wow.
Y compasión en una vida transparencia.
Wow, Cris. Voy a la siguiente pregunta. Me tienes aquí así como muy... Bueno, ya estoy acostumbrada a escucharte, pero es que cada vez que converso una palabra más contigo me doy cuenta de la maravilla de ser humano que eres y me da una felicidad pensar que en un futuro mi hija pueda ser como tú. Así
sí,
que me haces muy feliz. Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué tú crees que por qué tú crees que gran parte de los niños que están dentro del espectro del autismo no hablan o les cuesta tanto trabajo hablar?
Esta es una pregunta muy buena y muy interesante que la gente aquí puede aprender con el amor y la compasión. La cosa es que las acciones son más poderosas que las palabras. Y yo lo que creo es que el amor no necesita palabras. Y yo... Perdón, es que me estás poniendo emocional.
No, está bien.
No, eso pasa, es normal, es humano. Okay. Es humano, yo sé. Esos son los humanos.
Es que estoy aprendiendo mucho contigo hoy.
Yo sé eso.
Entonces.
Okay. Solo que pasa es que el amor no necesita palabras. Por eso, si hay un niño autista que está pasando por un momento difícil, puede usar un communication device, una tableta, puede usar sus manos, puede usar sus abrazos, puede ir a ti. Si te da un abrazo, es porque tú necesitas un abrazo. Y porque tú necesitas tener, una parte positiva. So, si tú tienes un niño autista que no habla, es porque tú tienes 100 libras de amor ahí. 100 libras. 100 y más libras de amor. Porque de verdad, yo lo que sé es que si un niño no puede hablar, es porque puede estar contigo y puede ir a ti y darte un abrazo. Es porque puede buscar otras maneras. Puede abrazarte, si está frustrado, puede decirlo como que con su body language, con su lenguaje de cuerpo, puede decirlo con su expresión facial, como que si está triste o si le salen lágrimas o algo, puede ser porque está feliz o porque está ansioso. Pero las palabras son algo que, mira, yo aprendí esto. Las palabras son palabras. Palabras no te pueden doler más que las acciones, porque yo no sé cómo decir esto en español, pero las acciones proyectan más que las palabras, porque, y no dejes, tú eres más que lo que la gente te dice, tú eres más de lo que la gente te dice. Palabras pueden ser así, pero las acciones duelen más que las palabras. No todo el tiempo. Hay palabras que sí duelen y sí te ponen una cosa ahí que tú no quieres sentir, dependiendo de la situación. Claro. Pero las palabras también pueden doler, pero las acciones duelen más. Si alguien te hace algo, si alguien te hace algo como que te juzga en una forma que sea como... Uy, te juzga así en forma de acciones, o te escribe algo que no te gusta, o textear, porque no solamente existe el bullying físico, también existen, si alguien ha escuchado, cyberbullying. Cuando alguien pone comentarios en un TikTok, o ponen comentarios en un Instagram que dice, ay, no me gusta tu video, y hay gente que pone malas palabras. Tú no sabes, hay gente que hacen eso.
Sí, yo sí sé.
De verdad, ponen palabras en español, en inglés, en cualquier idioma. Y tratan de ponerlo en un idioma que tú no sabes, solamente para tú tratar de no entender lo que dice el texto. Pero esta es la parte que también no saben. Tu teléfono tiene un auto-translate, que significa que tú puedes citar eso en francés, lo puedes poner en inglés.
Ok.
Eso existe, hay que tener cuidado. Y como gente que te ven en lugares, hay que tener cuidado, porque hay gente que te ponen malas palabras solamente porque tú estás haciendo algo que cambia la vida. Y tú sabes cuál es la mejor manera de pelear la gente que te escriben comentarios negativos en algo social,
¿cuál
TikTok,
es, por favor? ¿Cuál es la mejor
y
manera?
Todo eso, pelearlo con amor. Si alguien te enseña palabras negativas, pelealo con el amor, porque la gente no pueden destruir tu amor. Pueden destruir algo físico, pero no pueden destruir lo que no pueden ver. El amor, la compasión, la dedicación y la compasión y la transparencia. Eso no lo pueden destruir. y la esperanza, eso no lo pueden ver. Y la razón que dicen tantas palabras así cuando tú das amor es porque están resistiendo el amor, están resistiendo todo eso. Solo más amor que tú dices, van a tratar de pelear con palabras fuertes, con palabras malas, palabras negativas. Pero lo más que tú das amor, al final del día le va a llegar el mensaje y van a parar. Porque las palabras son negativas. Pero si tú peleas con amor, van a resistir primero. Pero al final, cuando lo más que pongas amor, lo menos que van a resistir y ¡pum! Llega ahí con el amor. Wow. No con la cosa negativa. Si tú ves a alguien que está haciéndote algo en los comentarios, no vayas ahí y pelees con cosas negativas. No. Pelea con amor. Lo van a empezar a resistir, pero lo más y más y más y más y más que lo hacen.
Eso merece un aplauso.
De verdad.
Es muy lindo lo que acabas de decir. Me lo voy a aprender porque me ha hecho mucha falta escuchar eso en muchos momentos de mi vida. Cris, sí. ¿Qué consejo le darías a los papás como yo y a las mamás como yo? ¿Qué consejo le darías a los papás de niños que están dentro del espectro del autismo?
Con todo mi respeto, porque yo no soy una persona que quiere cambiar tu forma de...
Sé que no.
De, tú sabes, de enseñar a tu niño, porque yo no soy una persona que estoy en el posición de decir, ¡ay, enseña a tu niño de esta manera! No. Pero si puedo dar un consejo, es tu opción si lo quieres coger.
Okay.
Pero si no, no. Pero por favor, piensa antes de actuar. Y con este consejo, piensa usarlo. No lo tienes que usar, pero piensa. Porque mira, tu hijo es autista, o tu hijo es un autista, o tu hija o hijo es autista. Pero el autismo no se termina cuando son niños chiquiticos. Ellos crecen. Ellos no se quedan como, ay, chiquiticos, tan lindos así. Ellos crecen. Y el problema de cuando crecen es que los servicios terminan. El servicio termina porque a los 18 hay historias que la gente me dice, que si tú, yo no sé si lo escuchas, pero hay gente que dicen que las historias de cuando alguien cumple 18 y a los 21 y 20 y algo más,
sí,
se le acaban los servicios. Porque piensan que porque son adultos, ay, ya, ya tienen suficiente servicio, ya, ok, que vayan solos y tienen el mundo solo. No, 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 no. Ese es un error, con mi respeto lo digo, eso es un error, 100% error mal. Porque lo que pasa es que solamente porque son niños, el autismo no se cura. El autismo puede haber formas de controlar los síntomas, ayudar a que lo manejen, pero eso se queda por siempre. Eso no se quita como así ya, ya, no, eso continúa. Y en vez de tú decir cosas como que nunca va a ser así como successful, como que pueden hacer algo, no, no digas eso. Successful significa como que no pueden hacer, como que
successful. Que va a ser exitoso.
Sí, puede ser successful, pero no digas no successful. Usa la palabra sí va a ser successful. Porque, mira, no busques lo que no puede hacer. No busques la disibilidad. Usa la habilidad. La persona cuando dice disibilidad antes de la palabra
disable,
habilidad.
Deshabilitas.
Disibilidad, como que... Tú sabes, cuando alguien pone dis
sí,
antes
disable,
de habilidad, uh-huh, es como decir las cosas que no puede hacer. So, en vez de los doctores o los padres decir disibilidad, usan habilidad. No busquen la disibilidad.
Disabilidad.
Usan la habilidad, porque no es una enfermedad. No es como que al final del día no va a hacer lo que va a hacer. No. No es una disibilidad, no es una enfermedad, no es algo que va a ser como terrible, no. Busca la habilidad en su condición de especial que viene a cambiar el mundo una persona a la vez. Y ahí tú vas a ver si es talentoso en la batería de tambor, porque yo canto, yo hablo sobre el autismo.
¿Tú cantas?
Sí, y también toco la batería.
¿Verdad? Después me vas a cantar un poquito de algo.
Ay,
después.
Sí. Y hay un maestro que le quiero decir gracias. Que él, porque tú no, probablemente no lo sabes, pero él es un maestro del Miami Lighthouse for the Blind, que tiene experiencia con gente con problemas de visión y con autismo.
Wow.
Y él es Girardo. Y él es un maestro de batería.
Wow.
Y él me enseña por oído.
Okay.
Por oído, porque yo no puedo ver las notas musicales. Porque, ¿cómo te explico? Mi nistagmus es como que todo está mezclado. Porque las notas musicales son tan así, chiquitico, chiquitico, chiquitico. So, es como todo ahí mezclado, que es como, ¿qué hago? Solo que hago es que yo no puedo leer las notas musicales.
Claro.
Solo que yo hago, él me enseñó una forma de saber el ritmo. Como, por ejemplo, cuando yo quiero ser como un beat, tengo que decir lo que voy a tocar. Por ejemplo, ¿puedo enseñar un ejemplo o no?
Claro, okay. Todo.
Por ejemplo.
Este programa es tuyo, Chris.
Ok. Por ejemplo, cuando quiero tocar, la primera canción que aprendí de tocar en batería es Oye, ¿cómo va?
Ah, ok.
So, por ejemplo, yo antes, cuando aprendí estos son los pasos. Cantar lo que vas a tocar.
Okay. So,
por ejemplo, es tan, ta, tan, ta, ta, tan, ta, 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 tan, ta, tan, 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 y después ya cuando canto lo que voy a tocar, ya lo tengo memorizado aquí en el oído, y lo que hago es tan, tan, tan. ¿Ves? Es un proceso. Toma la paciencia.
Claro.
Pero ¿ves? Si no claro. puedes emprenderlo de una manera, acomódalo.
Claro.
Es, ¿cómo se dice? Accommodate.
Sí, acomodarlo.
Acomodarlo
es
a
una buscarle
forma.
La vuelta. Oye, sí. No puedo hacerlo por aquí, pues entonces lo voy a intentar de esta manera. ¿Tú qué dijiste eso ahora? Yo aprendí, por ejemplo, yo aprendí a observar a mi hija, a entender... porque a veces uno quiere imponerle a los niños, oye, saluda a tal persona, juega con esto, di hola, y el niño no quiere saludar. Ahí el otro día, haciendo un episodio muy importante sobre el abuso sexual, que es un tema muy difícil, me di cuenta que una vez es como adulto, no se da cuenta, por supuesto,
y no
pero
sabe
obliga
el peligro
a los niños,
de lo que puede pasar.
Saluda a fulano, saluda, abraza, un abrazo, uno no debe hacer eso nunca.
Sí.
Y yo me di cuenta, ahora ya te voy a dejar hablar, me di cuenta de que yo tenía que encontrar en mi hija, conocerla y saber qué cosas le gustaban a ella. Yo me di cuenta que a ella no le gusta jugar. Ella no sabe hacer juego de roles como mamá, papá, las casitas, las cosas clásicas que hacen los niños a esa edad, las cosas típicas. A ella le gusta aprender. Entonces yo dejé de comprarle tantos juguetes y empecé a comprarle cosas para aprender. Porque entendí que esa es la capacidad que ella tiene, aprender, cantar, todo lo que es memorizar. Yo aprendí, entonces es muy importante para los padres que entiendan cuáles son los puntos de habilidad de sus hijos.
Sí, porque mira, no todos saben el peligro y hay gente que no sabe eso. Y también, no sé cómo decirle de una forma que la gente sepa, pero los niños saben la intención de la gente. Es como que ellos pueden ver cuando se acercan a alguien o ven que alguien está hablando de una manera o pueden saber por su body language, como la forma en que están así, o si están así, o si no lo ven, o pueden sentir aquí,
uh-huh.
sin tener que ellos saber que alguien es así.
Uh-huh.
Por eso digo, confía en tus instintos. Eso, la mente ahí está muy bueno. Confía en tus instintos y en tu conciencia. Esas son las únicas cosas que puedes confiar de tu mente. Instintos y tu conciencia. La
wow.
conciencia... No son voces. Voces son cosas negativas. Conciencia es una voz que es como decirte, cuidado, aquí va a pasar algo, ten cuidado. Eso es una conciencia. Las voces son las que te tratan de poner negativa. Pero la conciencia te salva algunas veces y te dicen la conciencia. So, por ejemplo, hay gente que yo veo que siento como que mis instintos me dicen, uy, no, esta persona en mi mente, yo estoy como que... Y mi mami probablemente dice, dile hola. Y yo le digo, no quiero decirle hola. Y mi mami me dice, ¿por qué? Yo le digo, porque yo no siento que esa persona está positiva. Yo pienso que esa persona, su parte lo sé, no es que me iba a hacer algo, pero como su emocional, su frecuencia de decirle
su
la
energía.
Gente, su no energía, como que la forma en que siento su energía. Su, no es porque te va a hacer algo, pero es bueno tener cuidado. Su energía, de cómo transmite su energía y cómo habla la gente, es como que en mi mente digo, no, mejor estar en mi distancia. So, si tu hija
¿y
no,
mi energía cómo la sientes?
Muy positiva. A ti sí te quiero secar. A ti, a mi mami, a mi mamá y a todo el mundo que está incluido en la inclusión y el amor y la transparencia, que vengan a mí.
Qué linda. Cris, yo voy a hacerte una pregunta que para mí es extremadamente importante y para todos los padres y mamás de niños que están dentro del espectro del autismo, porque uno siempre se pregunta, ¿cómo será el futuro? ¿Mi hija podrá casarse? ¿Podrá enamorarse? ¿Podrá tener una vida sexual?
Uy,
y te estoy diciendo esto
muy
muerta
muy
de miedo, porque es un tema que yo trato, yo me tatué, ya sabes, un día a la vez, me lo tatué para mirarlo a cada rato y no
muy
pensar
lindo
tanto.
Tu tatuaje,
gracias.
Mira.
No pensar tanto en el futuro, pero a veces es inevitable, ¿no? Ponerme nerviosa para saber qué va a pasar con mi hija. Yo quiero que tú me cuentes, tú tienes un novio, te vas a casar pronto, ya tienes relaciones, podemos hablarlo porque ya tú eres adulta, sexuales. Entonces quiero
que
me cuentes cómo
es. Yo no sé si hay un hijo mirando un hijo que los padres no quieren que escuche este tema, por favor, fast forward, como que skipea esa parte y continúa, porque hay niños que probablemente no tienen la edad para saber cosas de adultos. Okay. Probablemente cuando tenga 16 o 15 o algo así, de una edad que puedan, no porque no entiendan, pero porque hay gente que probablemente no quieren que los hijos sepan de detalles.
Entonces
de,
esta parte la hacen, si tienes a tu niño al lado, o la pones en pausa y la ves luego, o la haces fast forward hacia adelante.
Sí, un poquitico, como que solo para que sepa, disclaimer, como no un disclaimer, pero un warning.
Okay.
Por favor, si tienes un hijo que no quieres que escuchen temas así, tan así de, de eso, por favor, mueve un poquito el video. Gracias.
Ya
eso
están
lo tengo
advertidos.
Que decir.
Cuéntame.
Porque estamos en una cosa que
no,
no van
ya
a
ellos saben. Ellos también son adultos y ya saben.
Sí,
es su responsabilidad.
Pero si hay un niño que
yo
quiere
sí quiero saber
tu tema, de tu...
Yo, no, ellos no van a escuchar. Yo sí quiero saber como mamá y como tu amiga, porque yo me enteré el otro día de todas las cosas, todo, todo. Pero yo quiero saber como mamá. ¿Cómo es eso para ti? ¿Te enamoraste de un chico que también es autista, que lo conocí, Ian, y te dije que lo amo? No te pongas nunca celosa.
Yo sé que es tu amigo, tú eres la amiga, yo sé la diferencia, y mi novio no te preocupes, él sabe que tú eres una amiga.
Ok, cuéntame, ¿cómo es eso de enamorarse? ¿Cómo fue la sensación? ¿Qué sentiste? Quiero saber todo.
Bueno, lo conocí en un lugar, que aquí sí lo voy a decir, por eso dije que antes, si los niños quieren saber, por favor que se vayan del cuarto. Porque ya que los niños no están en este momento, aunque los adultos y la gente que puedan saber, lo conocí en una aplicación que es para autismo. Se llama HIKI. H-I-K-I. Es cuando, si quieren saber lo que esa palabra se llama, que yo no sé por qué la persona que lo inventó, que lo respeto porque es una persona que inventó algo, por el autismo, una aplicación, pero el nombre HIKI significa cuando te dan un beso aquí en el cuello y te...
Ah, sí, te hacen un... para los cubanos se llama chupón.
Ese es el nombre de la aplicación.
Hiki. Uh-huh. Wow, ese qué fuerte. Ajá, y entonces lo conociste por ahí.
Sí.
Y entonces,
y tienes
saber
que
todo.
Tener cuidado en esa aplicación. Okay. Porque tú puedes tener amigos y amor. Porque ahí tú tienes dos opciones. Amigo y amistad. Como de amigo o novio.
Claro.
Y te recomiendo, ten tu mamá ahí, alguien que sepa ayudarte, porque ahí no te dejan usarlo hasta los 18 años.
Okay.
Porque es para gente solamente para autismo. Porque ahí no te piden el diagnóstico así, porque ellos saben que la gente que están ahí lo hacen, porque tienen autismo. Pero ellos no tienen como, y ahí tienen como una forma de decir, mira, cómo usar la aplicación. ¿Qué hacer si estás en peligro? ¿Qué tener en tu mente cuando lo vas a conocer por la primera vez?
Claro.
Que no lo conozcas en tu casa. Porque nunca sabes si en la primera vez, qué es lo que va a pasar.
Claro.
Y si te gusta, y si hay una conexión.
¿Y dónde lo conociste a él? ¿Dónde se vieron la primera vez?
Bueno, primero lo vi en la foto.
Claro.
En una foto que tiene, que profile picture luce tan lindo, si él puede escuchar. Él luce tan lindo en una foto ahí con su camiseta polo de mangas largas.
Qué pena que no pudo venir hoy porque sus mensajes son también... Ay,
sí, pero es que no sabía si él podía ir porque él también tiene su schedule, tiene sus cosas. Claro. Y yo lo respeto porque tú sabes como yo tengo un schedule, todo el mundo tiene su schedule.
Okay.
Respeto, lo respeto con todo.
Entonces, ¿se vieron?
Y la foto, y cuando vi la foto en la aplicación, yo pensé, uy, este hombre, tengo que presionar el corazón. Porque también usan symbols. Ahí usan symbols en esta aplicación. Tiene una cosa que es una X, que significa que no quieres. Es como, yo lo llamo el library de amor. Porque eso te lo pasan como un library. Tú presionas la X y ahí dice, ¿no? Y se pasa como la página, como un libro. Okay. De verdad, luce así.
Okay.
Y es como tú presionas la X si no estás interesada. Corazón, si estás muy interesada en novios.
Y presionaste tu corazón ahí.
Pero también hay la opción del botón azul, que es amistad. Y yo adivina qué presioné.
Yo diría que corazón es corazón.
Sí.
¡Ah, te conozco!
Y ahí yo dije,
¿y entonces?
Este es el hombre que sí. Porque ya cuando tú presionas la X, lo pierdes. ¿Cómo vas a buscar el nombre ahí?
No, claro, no, no, no.
So,
no
puedes, por eso digo, toma tu momento, porque ¿qué pasa si no tienes tu chance en una vida?
Y le contaste a mami y a mamá todo. Mami y mamá son las dos mamás que vamos a conversar con una de ellas ahorita.
Pero que de verdad, tu primer visita, ve con tu mamá o con alguien que tú conoces. No vayas a tu primer conocimiento, no importa si es autista, porque yo tuve la experiencia en esa aplicación que había unos que dijeron, ¿cuándo tú vienes? ¿Cuándo vas a moverte aquí a mi estado? Uy, Cristina, ¿cuándo te quiero conocer? Y yo digo, pero espera, espera, tengo que conocerte.
Claro.
Y adivina qué dijo esa persona.
¿Qué dijo?
Tengo que conocerte, por favor. Es como que estaba, solo porque vieron mi foto de mi perfil y yo estaba como, no, no. So, tienes que tener cuidado ahí. So, cuando tú vas a tu primer, no solamente en la aplicación cuando lo usas para ayudar a manejar tu forma de comunicar, porque yo comunico todo, pero hay que tener un padre ahí para asegurarse que lo que te mandan no es, tú sabes, algo que luego tú sabes. So, en la primera visita, ve con tu mamá, tu tía, alguien que tú conoces que pueda ir. So, por si hay algo que pasa, alguien está ahí para protegerte.
Tengo una pregunta ya de adulto que hacerte, porque en esta parte no hay niños mirando y te lo aseguro. Tú te proteges. A mí me da mucho miedo, ¿ok? Y lo hablé con tu mamá. Me da mucho miedo pensar, por ejemplo, en mi hija cuando llegue ese momento.
Uy,
es que no, bueno, no me lo puedo imaginar, me muero.
Dios, en la situación de Amber Alerts.
No. En otra situación. ¿Cómo te proteges? Qué bueno que está tu mamá aquí que me ayuda, que me dijo que podía preguntarte todo.
No, pero hay Amber Alerts y hay gente con autismo.
Sí, pero no me refiero a eso. Me refiero a la hora de tener una relación sexual. Tú usas protección. ¿Cómo haces? Porque tienes conciencia, por supuesto, mucha conciencia de que hay que cuidarse.
Sí, también.
Para no caer embarazada.
También por eso. So, entrena a tus niños para que cuando venga esa situación, después de eso no lo prepares. Tienes que prepararlo antes.
Cris, tengo que hacerte una pregunta muy importante. Y viene tu mamá, así que las dudas que tengo sobre estos temas las voy a aclarar con ella. Para despedirte, porque hemos estado hablando por casi una hora
Perdón,
y quiero
que
me quede espacio.
Decir algo ahí.
Pero quiero que me quede espacio para hablar con Mariela, que es muy importante que yo le haga muchas preguntas que bueno, siempre le hago, pero aquí quiero compartirlas con todos los que ven y escuchan como yo lo veo. Mi pregunta final es para ti. Tengo dos preguntas. Antes de hacerte la pregunta final, te voy a hacer la que le hago a todo el mundo, que es un libro que me recomiendes y una película que me recomiendes que te guste mucho.
Oh, sí. Ok, el libro que yo recomiendo, porque yo no soy una persona que leo tanto por mi visión y porque hay que buscar libros interesantes, por ejemplo, lo tuyo, sí lo pudiera leer, pero de una forma que sea, si lo pueden poner en una forma de letra grande,
lo
o
voy
si
a
lo
intentar
pongo,
para ti.
Hay máquinas que lo puedo poner abajo y se agranda, porque hay adaptaciones, pero tu libro sí lo puedo leer, porque eso sí es un libro que puedo leer, 100% recomendable, pero déjame decirte, el libro que más me gusta, porque yo sé como hay gente que le gustan que yo me gusta comer, me gusta el libro de Dr. Seuss, que es un libro de Dr. Seuss, el hombre que le gusta usar el mismo sonido con palabras, como rhyming, como palabras que suenan iguales, pero
rimas.
No son iguales. Adivina cuál es. Green eggs and ham.
No te puedo creer.
Huevos verdes y jamón verde.
¿Y película?
Bicentennial Man. Es una película que ahí sí te tengo que explicar. Es un... Déjame explicarte. Es un robot.
Ok.
Que esto es un ejemplo de ser tú mismo. Es un robot, ciencia ficción, pero es un buen ejemplo. Lo pueden ver niños, adultos y adolescentes. Ahí sí puede ser todas las edades. Porque todo es apropiado. Pero déjame decirte, Bicentennial Man. Ay, es de un robot. ¿Cuál era el actor que hizo la máquina? ¿Cómo era? ¿Robert Williams?
Ah, Robert Williams.
Oh, no, no era
Robert
ese.
Williams.
Era un hombre que... Era Robert Williams, ¿eh, mami?
Bueno, ah, okay. la vamos a buscar.
Era Robert Williams. 100% recomendable.
Okay.
Y si quieres saber lo que escogen para el amor...
Mira la película.
Mira la película.
Okay.
Luce de tiempo, pero es futurística, pero es, lo inventaron esa película, yo no sé en qué año, pero lo recomiendo, por favor, míralo. Y si te gusta la comida, lea Green Eggs and Ham. Por favor.
Chris, para terminar, yo quiero saber... ¿cómo tú te ves de aquí a 20 años?
De aquí en 20 años. Me veo en el futuro. Me veo en el futuro dando más mensajes de autismo. Y yo estoy planeando hacer un libro. Yo quiero hacer un libro. ¿Y tú sabes quién era mi inspiración del libro? Claudia Valdés. De verdad, Claudia Valdés, porque ella fue la que dio en una de sus cosas, dijo, si tú tienes una idea, escríbalo, no importa qué.
Claro.
Y de verdad, yo de verdad pienso eso, y mi libro que estoy planeando de hacer, y era todo lo que yo digo, y va a haber un QR code, no es un barcode, no es como un supermercado,
es un QR code.
Y no necesitas una aplicación especial. Solo vas a tu cámara, dejas que eso está ahí y te sale un link ahí. Y tú entras. So, si tú no puedes ver la letra o si no puedes entender algo, y ahí voy a poner mis palabras de lo que digo, mis experiencias de mis speech, de tus speeches, de discursos.
Y a ti se te olvidó lo que yo te dije en la última presentación que nos vimos, que yo te dije que te iba a regalar. Se te olvidó.
Sí, yo sé, es que ella me iba a regalar el libro.
Yo te dije que hagas ese libro porque sé que va a ayudar a mucha gente y yo...
Me va a regalar la publicación.
Yo voy a hacer la publicación porque a mí me interesa mucho que la gente te escuche y sepa tu punto de vista. Chris, gracias. Tengo que traer a tu mamá porque se me acaba el tiempo.
Eso es lo que estaba diciendo. Eso es lo que voy a hacer. Me va a regalar la publicación. Y yo voy a ver si puedo usar la persona que de verdad te usó lo mismo. Porque claro. Es un buen trabajo en tu libro.
Ahora yo me encargo, yo te dije, escribe el libro, haz todo lo que quieras y yo me encargo de publicarlo y de que toda la gente lo lea. Dame la mano, gracias
por venir. Gracias por dejarme venir.
No, a ti.
Y yo voy a seguir viniendo a tus presentaciones para seguir la aceptación y el amor. Gracias y ahora presentando... ¡Mi mamá!
Ven, mamá, una pequeñísima pausa y ahora mismo volvemos.
Gracias.
Este espacio llega a ustedes gracias al apoyo especial de Loving Angel, Recarga Rápido, MG Merchant y Dean Door. Gracias a la colaboración de Recarga Rápido que lleva conmigo muchísimo tiempo. ¿Qué cosa es Recarga Rápido? Mi aplicación favorita para estar conectada con familiares y amigos en Cuba y el mundo entero. Llevo usándola por más de 5 años. Con Recarga Rápido recargas y realizas llamadas internacionales a precios increíbles desde cualquier parte del mundo, ya sea Estados Unidos, Latinoamérica o Europa. Me encanta su excepcional servicio al cliente a través del chat en vivo con agentes reales listos para responder a todas tus preguntas. Si descargas la aplicación de Recarga Rápido durante este podcast, recibirás $15 de descuento en servicios para recargas a Cuba. Excelente oferta de bienvenida para todos los nuevos usuarios. Recargas solamente con Recarga Rápido. Este espacio llega a ustedes gracias a la colaboración de Loving Angel. Quiero hablarles de un lugar muy especial para niños muy especiales, un PIPEC. ¿Qué cosa es un PIPEC? Un PIPEC es un centro de cuidado para niños con diagnósticos médicos complejos o con capacidades diferentes. Algunos de los diagnósticos más frecuentes incluyen parálisis cerebral, diabetes, enfermedades gastrointestinales, convulsiones, entre otras. Estos niños requieren de supervisión profesional de enfermería durante todo el día. En Loving Angel ofrecen todos los servicios para que el desarrollo del niño sea integral. Todos estos servicios no tienen costo alguno para los padres, ya que están cubiertos por el Medicaid. Abren de lunes a domingo y los puedes contactar en el número que está en pantalla. Y recuerda, si necesitas aceptar tarjetas de crédito en tu negocio, debes llamar a MG Merchant al 305-222-1960. Aceptan cualquier tipo de negocio, grandes o pequeños, que procesen tarjetas presentes, móviles u online. Los van a ayudar a todos. MG Merchant. Bueno, y ahora, como lo prometido es deuda y me quedé con algunas dudas, tengo a mi lado a Mariela, que es la mamá de Cristina, que es una mujer maravillosa. Y yo quiero preguntarle a Mariela, porque Mariela adoptó a Cristina, quiero saber cómo fue para ti enfrentarte a una niña que, además de que no gestaste tú, que es un componente, a mi modo de ver, a lo mejor importante a la hora de acercarte a un niño autista, ¿cómo hiciste para manejar la noticia de mi niña es adoptada y además viene con estos diagnósticos?
Sí, bueno, ¿cómo estás?
¿Cómo estás tú?
Primero que todo. Bueno, en realidad, Cristina, yo no sabía realmente si era autista. Tenía una idea grande que era autista, pero también tenía como dudas de que había problemas de alcoholismo o problemas de drogadicción, porque ella tenía 2 años y babiaba como una niña de 3 meses, pesaba 8 libras, o sea que para un niño de 2 años pesar 8 libras es demasiado poco.
Claro. Y 8 años.
Ocho libras. Meses. Tenía 2 años y pesaba 8 libras. Era como un espagueti.
Wow.
Sí. Y entonces, pues, yo sabía que había problemas de nutrición.
Claro.
En los primeros 30 días subió 20 libras. O sea, fue increíble. Ella se floreció en cuanto llegó a nosotros. Ahora, ¿cómo manejas todo eso? Es tanto el deseo de ser madre que eres ciega. No ves, no entiendes, sientes, esa es y se acabó.
¿Tú supiste siempre que era ella? Porque supongo que hay más niños. Tú dijiste, eres tú, esa es la niña.
Fue muy interesante. Yo llegué al lugar y ya era el último día porque no hemos encontrado el niño, la niña que estaba apropiada para nosotros. Cuando llegamos allí, nos trajeron varios niños y luego me dijeron, yo oía a una niña llorando. Y le dije, ¿quién está llorando? Llegó y me dijo, es una niña, ella tiene problemitas en los ojos. Yo le dije, yo la quiero ver. Y desde que ella llegó, entró por la puerta, yo la reconocí y fue como, ¡oh, esta es!
Mira.
Podía haber sido lo que quieras, daba igual. De espaldas, yo la reconocí. Recuerdo su trajecito morado, que justamente le pusieron una chaquetica morada. Y cuando llegó a mis brazos, se quedó dormida. Fue como una conexión, como exhausta de buscarme y yo exhausta de buscarla. Porque de todos los orfanatorios donde íbamos, yo le decía, aquí no está, aquí no está. Y mi esposa me decía, coge uno y nos vamos, por favor, ya no puedo más. Porque es bien difícil.
Claro.
Cuando tú llegas allí, ellos sacan los niños que tienen, pequeñitos, lo que quieras. Pero si pueden hablar, dicen, mami, 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 para que lo lleves a su casa. Es como algo que los entrenan para que de esa forma, diciéndote, mami, mami, tú te encariñes con ellos. Los que tienen algún defecto se lo tapan. ¿Sabes? Había uno que tiene un problema del labio, así, y él se lo tapa como, llévame y luego te muestro lo que tengo. O sea, como ocultándose porque ellos quieren, chiquitos quieren, los programan para poder salir de allí.
Claro, claro.
Y Cristina, bueno, no hablaba, no, pero luego cuando habló no se ha callado más. Esa es otra parte. Pero es eso.
Voy a preguntarte algo, te dije por teléfono, ¿te puedo preguntar esto? Y me dijiste sí, porque creo que eres una mujer muy inteligente y me encantaría escuchar tu respuesta. En algún momento dijiste, yo sé que los niños no vienen con manual de devolución.
Sí.
En algún momento pensaste, wow, esto es demasiado grande para mí, una niña que viene con todo esto. En algún momento pensaste en...
Mira, momentos sí, horas no. Hay momentos en que tú dices, no puedo más. Cristina era una niña que tenía de 6 a 6 crisis al día. Una tras otra, una tras otra. Yo iba al colegio a recogerla todos los días a las 12 del día porque no aguantaba un día entero. Luego, poco a poco, con lo que es paciencia, bajar, porque había muchos reflejos de violencia, cosas que ya no podía aguantar, lo expresaba con fuerza. Y eso era, los maestros querían distancia porque no quieren involucrarse a algo corporal, ¿no? Claro. Y muchas veces yo pasé por procesos bastante delicados en mí. Pero cada vez eran menos, cada vez eran menos, y cada vez en pocas palabras ella me daba la fuerza para saber que todo iba a estar bien. Y fueron poco a poco ser menos y menos, y ahora puede haber uno al mes, claro. no son tan a mes, y son por otras razones, voces, no por razones como cuando pequeñita, que era frustración.
Claro. Es muy común la frustración, porque ellos no pueden expresar. No sé cómo nos podemos expresar tú y yo, de oye, que me duele, que no me lleves aquí. Entonces, claro, lo expresan así, con tantrum, con gritos, con movimientos que llaman muchísimo la atención, pero a mí me gustaría mucho que la sociedad se adapte y entienda que son completamente normales. Sí. Ahorita me quedé muy enganchada con Cristina, pero entendí que no era ella que me debía responder esa pregunta. Quiero saber, como mamá, y sé que me vas a entender perfectamente mi pregunta, ¿cómo es tu manera de enfrentarte a la vida sexual de Cristina en este momento?
Sí, la vida sexual, ella era algo que lo deseaba, primero que todo. Segundo, tenía la edad para eso. Yo considero que el sexo es una alineación energética muy importante para un ser humano. Considero que es un proceso de entrega y de amor muy, muy grande, si se hace con el buen sentido. Ella está enamorada, tenía su novio, yo les pregunté, ¿y ustedes no? Y él me dijo, sí, yo quiero pasar a un segundo nivel, a un nivel más alto. Okay. Yo le dije, ¿qué es un nivel más alto? Dijo, yo quiero tener sexo. Me lo dijo él, pero no sé cómo. Y Cristina me dijo, yo también quiero, pero no sé cómo. Bueno, todo fue diálogo y diálogo, entrenarse, higiene.
Porque él también está dentro del espectro del autismo, espectro también autismo. Es autista. Okay.
Entonces yo le decía, mucha higiene. Porque ellos tienen este problemita que no les gusta tanto ni el bañarse, uh-huh, ni el estar pulcros, pues.
Claro.
Y bueno, decidimos cómo iba a ser en un hotel, cómo iba a ser la situación. Ellos estaban en un cuarto, nosotros en el cuarto al frente, rezando, esperando que claro, todo saliera bien. Y pues en realidad la naturaleza fluyó. Cuando vinieron estaban como un solecito cada uno, claro. Los ojos le brillaban. Y yo le decía, ¿cómo fue? Cristina me decía, eso fue 10, fue perfecto. Y el niño me miraba y me decía, es que me pasaba tanta corriente por el cuerpo,
ay,
que
Dios
era
mío,
algo increíble. Y yo le decía, bueno, espero que él cuando vea este video no va a pensar algo.
No,
pero,
sabes que no, él es maravilloso.
Es maravilloso, pero yo creo que se consiguió la meta. Okay. Y creo que es algo que mientras sea con salud, claro, que sea y con hablado, ellos se adoran, ellos son niños que van a estar, sí, juntos para siempre. Sí. Si nosotros amáramos en la forma en que ellos se aman, no tendríamos tantas peleas matrimoniales. Tienen tanto respeto uno por el otro que es para enseñarnos.
Claro. Y mi duda más fuerte, digamos, es cómo se cuida Cristina, cómo haces para que ella comprenda o usaron algún método para que ella comprenda, por ejemplo, el tema del embarazo. A mí me preocupa muchísimo con mi hija. ¿Cómo lo manejas con Cristina?
Bueno, ella no va a poder tener un bebé porque no puede, tiene que cuidarse ella misma, necesita que la cuiden a ella. Ella no puede cuidar a nadie. Así que antes de eso, nosotros pasamos un proceso de cortar los tubos.
Okay.
Ahí no pasa nada, no hay posibilidad. Amarrar ni siquiera queríamos ese riesgo.
No.
Cristina es muy metida en cosas médicas. Ella se investigó todo y me dijo, yo ya tomé la decisión, sé quién lo puede hacer, yo quiero que esté cortado los tubos, que no haya ningún riesgo. Y eso fue todo. Ahí no hay problema. Él entendió que no tenía que usar ningún protector.
Claro.
Y evidentemente ellos no van a estar con ninguna otra persona,
claro,
solamente
claro,
entre ellos.
Sí, se aman y yo soy testigo de eso.
Se adoran.
Soy testigo. Quiero hablar contigo porque ahorita Chris dijo, tengo dos mamás.
Sí.
A lo mejor la gente le pasó por arriba y no entendió. Yo no conozco todavía a mamá porque tú eres mami. No conozco a Tere, que es la mamá de Cristina, que es muy, para ella es muy importante que se entienda la diferencia de mamá y mami.
Sí.
Pero yo quiero que me hables un poquito de cómo Cris, bueno, no creo que hay que explicar mucho, simplemente qué cosa es para Cris tener dos mamás.
Para Cristina no es nada, porque para Cristina no ha sido nada eso ni nada el ser adoptada. Todos nunca hemos tenido ningún tapujo ni nada guardado. Con ella hemos sido muy sinceras y transparentes, como lo es ella. El tener dos mamás, bueno, nosotros tenemos una relación de 33 años, o sea que también llevamos muchísimo tiempo y queríamos extender esa relación a una niña, a tener a alguien, pero no veíamos que la forma en que ninguna quería ser mamá directamente de embarazo, no,
Así.
ninguna se
Nadie
quería ser,
quería pasar por
pero
eso.
sí teníamos claro que queríamos a alguien y entonces la adopción fue la perfecta opción y no me arrepiento, lo repetiría muchísimas veces. Muchísimas veces no tuve más hijos, primero por adoptados hubieran sido, porque Cristina es muy grande. Cristina necesita la atención completa.
Eso me pasa con Lucía, a mí también.
Sí, muy grandes. Lucía es muy grande,
Sí.
así que a veces, y no quería la competencia. No quiero el que ellos mismos se den cuenta. Ellos se dan cuenta quién es autista y quién no.
Claro.
O sea que yo no quería hacerla pasar por algo así.
Claro.
Y bueno, fue un regalo muy grande y estoy muy contenta con él.
Y para terminar, me gustaría un poco también, ¿qué le dices a los padres de niños, de niñas autistas o que están neurodivergentes, que están dentro del espectro, como se les quiera llamar? Yo digo autista para que todo el mundo entienda el mensaje más claro. Ya sé que a mucha gente les gusta utilizar la palabra neurodivergencia. ¿Qué le dirías a estos padres que a lo mejor ahora mismo están en procesos de negación o que no entienden por lo que están pasando? ¿Qué les dirías a ellos?
Respétalos, respeta a tu hijo porque son maestros, son niños grandes, vienen a enseñarte. Yo creo que un niño autista lo que más necesita es enseñarle cómo defenderse del mundo. Porque sí, hay que, Cristina lo que decía de fumigar, es muy cierto que se lo decían. Y ella quería tener amiguitos y no los tenía. Hasta que empecé a inventar grupos que vinieran a la casa. Tienes que meterse en su mundo, tienes que buscarle amigos, tienes que conquistarle amigos, llevarlos a todos al cine para que tenga su convivencia y aprenda ellos también a socializar. Pero, ¿qué le diría yo a los padres? Utiliza el corazón y cierra los ojos, porque tienes algo grande. No importa qué tan profundo sea el autismo, ellos aprenden a comunicarse contigo. Mira, yo no lo quiero comparar de esa manera, pero hay mascotas que casi que hablan contigo. ¿Por qué un niño que esté profundamente autista no va a poder comunicarte el amor contigo? De seguro que puede, pero encuentra el puente de cómo hacerlo, cerrando los ojos. Cuando das un beso, ¿qué es lo primero que haces para sentir más? Cerrar los ojos. Pues es lo mismo. Y bueno, no sé qué más puedo
No hay más
decir.
nada que decir. Estoy muy feliz de que hayas aceptado mi llamada aquel día que yo, súper intrometida, llamé. Oye, mira, yo conocí a Cristina y no, no pienses que soy una loca, porque yo entiendo que una mamá se teme, ¿no? Pero yo quiero conocer a Cristina y me la has traído a todas las presentaciones. Estoy muy feliz de que seas mi amiga y de conocer
Ay,
a una
gracias,
madre
yo
como
también.
tú. Y a todos los que quieran tener más información, que creo que con este podcast ha quedado claro, les recomiendo que vayan. Hay muchos libros, no hay muchos libros sobre autismo contados desde la experiencia de una madre. Hay algunos en inglés. Yo les voy a dejar en el link, en la descripción de este podcast, les voy a dejar la información de los que conozco. Este libro que se llama Mi hija es astronauta, que está en inglés y en español en Amazon. Hay muchos otros libros que pueden tener más, un poco más visión médica. Lo importante es buscar información, interesarse por el tema y que a las personas que no tienen a nadie autista en la familia, que se hayan quedado todo este tiempo a ver esto, para mí es una batalla completamente ganada, porque mi interés es que las personas que no saben lo que es el autismo, mañana vean a mi hija, a Cristina, a los niños de mis amistades, a todos los que están dentro del espectro del autismo y entiendan, empaticen y sepan ver cómo dice Mari
Sí,
con el corazón.
yo quiero decir algo del libro.
Sí.
El libro yo considero que es un manual muy importante y que llegó muy a tiempo porque no los hay. Créeme, yo he seguido todos los libros autistas en la cual no personifican ni hablan de una forma para aprender de base y entender de base qué hacer cuando tienes un niño autista. Es un proceso que toma tiempo si necesitamos apoyo, necesitamos más personas como tú que apoyen a las otras mamás. Nosotros somos las guías de estos niños con tanta luz, pero necesitamos estar preparados, estudiar, leer y estar unidas y ser fuertes. Y creo que tu libro es lo más sencillo para entender y lo más aplicable para cualquier madre que tenga por primera vez o que no sepa lo que es un niño autista. Ahí lo va a entender muy facilito.
Gracias.
Me encantó. El último capítulo que tiene un niño adulto.
Diego Infante. Uf.
Maravilloso. Okay. Que a la mayoría, muchos niños que yo conozco de la edad Cristina, son así.
Sí, sí, sí. Por eso los traigo, porque a sí. mí como mamá, yo sé que mucha gente, ver a este tipo de adultos hablando así, es un vaso así de esperanza completo. Gracias. Gracias a todos. Gracias por este episodio tan especial, que ha sido de los más especiales que he hecho. Gracias a Cris. En cuanto tenga su libro, les prometo que les voy a contar dónde lo pueden encontrar. Y nos vemos en un próximo episodio de Como Yo Lo Veo.
Bye, que estén bien.